José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
La gran final alemana del reto de Pedro Martín. Les digo antes que ha terminado la jornada del Máster de Augusta. Ya había dicho antes que Sergio García y Rafael Cabrera se han clasificado para jugar los dos últimos días. Jordan Spieth, menos 4. Rory McIlroy,
toma,
menos 3. Esto es el que me gusta a mí. Bueno, a ver, final. José de Coruña, José de A Coruña. Estás por ahí, José, ¿verdad?
Sí, sí.
Y David de Málaga, ¿no? David.
También estoy aquí.
Bueno, pues vamos allá.
Venga, vamos.
Primera pregunta para José de A Coruña.
Esto es un tema muy manido en tiempo de juego. José, ¿cómo se llama en alemán, el equipo de la ciudad de Maguncia? ¿Equipo de Maguncia?
Maguncia.
Mainz. El lo has dicho ahí al final, sí, lo has dicho al final.
El Mainz, ay.
Le matas a Pedro porque es que es su tema.
Claro, es que...
Bueno, pregunta para David de Málaga.
David, estás ahí, ¿verdad?
Sí.
Ok. ¿Cómo se llama en alemán el equipo de la ciudad de Colonia?
El Col.
Muy bien. Bueno, los himnos, ya hemos dicho que hemos venido esta noche a esto, así sí, que vamos allá. Himno para José de A Coruña.
Escucha, vamos. Como mola, ¿eh?
José, ¿has oído bien qué equipo es?
El Borussia Dortmund.
¡Ok!
Muy bien. Porque hay dos, está el Mönchengladbach
okay,
también. Pero
Borussia de Dortmund.
Muy bien,
oye,
José.
Está bien ese himno, ¿verdad?
Sí, está bien. Está,
¿cómo
está
bien? En el Volkswagen, no, en el Westfalen Stadium. Ahí.
Borussia. Vaya loco. Vamos con el otro himno.
Venga,
para
va.
David.
Me pone esto, ¿eh?
Tiempo, David.
¿Qué? ¿El Bayer Leverkusen?
¡El Bayer Leverkusen! Sí, ¡muy bien!
¡El Vaya! Muy
esto
bien.
Es uno de las
¿te
aspirinas?
Tocó el Bayer antes, el Múnich? ¿Te tocó a ti, David, el Bayer Múnich?
Sí.
Ah, sí. Bueno, pues ahora el
¿y cuál
Bayer
te gusta más, este o el otro? ¿Cuál no te ha gustado más?
Pues ninguno de los dos.
Vaya, muy bien. Eso está muy bien dicho. Eso está muy bien dicho.
¿Quién más dará? Bueno, atención, José, que estás contra las cuerdas, ¿eh? Tienes que acertar para tener posibilidades de ganar. Así que pregunta para José.
Venga, José. Muy facilita, porque es de un jugador que está en la Bundesliga ahora mismo. ¿Qué jugador peruano del Perú, ha marcado 188
Pizarro.
Goles en
Claudio
la Bundesliga?
Claudio Pizarro.
Muy bien.
Bueno, pregunta para ganar para David.
David, esto es de historia de la Bundesliga, chupá. Por cierto, no es el Bayern de Múnich. ¿Qué equipo ha militado siempre?
Dios.
En la Bundesliga.
El Hamburgo.
El Hamburgo, muy bien. Muy
la sabías, José, ¿no?
Sí.
La sabías. Muy bien, no es fácil esa pregunta.
Casi decían de 2 años seguidos.
Oye, sí, te digo una cosa. No sé si ha pasado alguna vez. José, has perdido con el tío que ha acertado todas las preguntas. Acertado todas.
Todas. Hasta de los himnos. Es que por cierto, José.
Que tiene familia alemana, ¿no?
Claro. ¿Y tú, José, tienes familia alemana?
No.
Vale, es que hay muchos gallegos con familia, sí, o sea, que han pasado en Alemania.
Todavía hablé yo con el padre de Ricardo Rodríguez, el del Wolfsburgo, José Manuel, que lleva allí en Suiza no sé cuánto tiempo, de Pontevedra. Bueno, un abrazo, José. Muchas gracias, ¿eh?
Vale, venga.
Hasta luego.
José, un abrazo.
Bueno, David, pues este es tu tema. Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Te llevas el libro, el lote de productos COPE y pasar a la siguiente ronda para el premio final. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Ahora, si nos dices ustedes, nos mata, David. Sí, bueno, aunque es muy andaluz, ¿eh? Decir
oye,
ustedes,
me han gustado también los himnos, ¿eh?
Sí. Ya sabes, ¿qué quieres hacer? Himnos de Italia.
Me está dando una pista esto, ¿eh?
Bueno, hasta aquí el reto de Pedro Martín. Camino de Río. Hemos pasado la tarde sufriendo mucho, alegrándonos primero y luego sufriendo, que ahora les cuento, con la selección de balonmano, pero la de waterpolo está clasificada para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro otra vez, que diría Swankar. 8-7 le hemos ganado a Canadá. Hay gente muy trascendente en este equipo, como Willy Molina, que creo que va a disputar sus cuartos Juegos Olímpicos y además es el goleador del equipo español. Hola, Willy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Estás de subidón todavía, no?
¡Buah! Estoy que no me caigo.
Tremendo, ¿eh? Qué sufrimiento, porque ha sido muy complicado el grupo, ¿verdad? Y habéis llegado pues con la tensión que requería el partido.
Sí, la verdad es que era un partido muy difícil. O sea, el grupo nos había hecho exprimir nuestro mejor waterpolo desde el primer momento, que nos pillaron un poco despistados. Y bueno, Canadá ya sabíamos que no iba a ser menos de sufrir. Pero bueno, ya estamos ahí, que es donde queríamos, donde necesitábamos estar y ya está.
Willy, que son tus cuartos Juegos Olímpicos, que es una pasada. Yo no sé si vas a por estiarte.
No. Ya nos quedamos aquí.
¿Sí? ¿Dices que son tus últimos Juegos o qué?
No lo sé, voy año a año.
Bueno, rozaste una medalla en Sydney, ¿no? Que ahí quedamos cuartos.
No, en Sydney no.
En Atenas. ¿Y qué? ¿Vamos a por ella, ¿no? Por la medalla en los Juegos de Río.
Ya ni lo pienso ya, porque ya siempre me he quedado en diploma y ya el diploma no sé ni dónde los quiero. ni lo quiero.
O sea, que ni los tienes guardados en un sitio que se vea, ¿no?
No tengo ni idea dónde están, no me interesan.
Oye, Willy, ¿qué significa para el waterpolo español estar ahí de nuevo en los Juegos?
Pues significa volver en la élite, que bajamos en el Mundial de Kazán. Significa que este deporte sigue vivo, que necesitamos ayuda a pesar de que estar en los Juegos y que no hay que confiarse porque es muy difícil este deporte. Canadá lleva 12 años invirtiendo, o sea, sacando a sus jugadores, dando dinero, comprando jugadores, incluso entrenadores de altísimo nivel. Y nosotros es el contrario, ya llevamos 8 años que cada vez somos menos, nos quitamos más dinero, los clubes sufren mucho más. Esto, o sea, que estemos en Río es
un milagro, ¿o qué?
Es un poco milagro, un poco, porque estamos en una crisis. Pero bueno, esto es para mirarlo. Aquí lo digo y espero que de aquí a dos años me digan, capullo, te equivocaste.
No, pero está bien, es el momento de reivindicar, que tenemos el foco puesto ahí porque es muy importante. Tenemos a los chicos y a las chicas que estáis clasificados los dos, ¿no?, para los Juegos.
Sí, evidentemente. El waterpolo lo es todo, o sea, no es solo masculino o femenino. O sea, aquí lo que estamos diciendo es que necesitamos ayuda de las instituciones, que se creen leyes para que haya gente loca, porque a la final este deporte, los que pondrían dinero sería gente loca, enamorada de este deporte, que sean ayudas fiscales, que no solo sea algunos que sean solo el dinero porque ayuden solo al gobierno, sino que sea todo y lo más grande posible para ayudar.
Me parece bien que te reivindiques aquí, reivindiques el waterpolo. Willy, camino de tus cuartos Juegos Olímpicos, es una pasada, una barbaridad. Es de reconocimiento absoluto lo que habéis hecho y tu trabajo también,
Muchísimas gracias.
Oye, ¿tienes por ahí al seleccionador, a Gaby?
Sí, lo tengo por aquí.
Pásalo. Oye, enhorabuena,
venga.
Felicidades,
Venga, gracias.
Hasta luego. Gaby es el seleccionador español. También ha estado en los Juegos Olímpicos defendiendo el color español. Hola, Gaby.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa? Enhorabuena,
Gracias.
Muchas felicidades. Has sufrido muchísimo, me imagino, ¿no?
Sí. Ha sido una semana de emociones intensísimas. La verdad es que un poco casi locura, rozando la locura.
Estaba Willy reivindicando un poco el waterpolo, que sufre mucho y solo ponemos el foco, nosotros por lo menos, cada vez que aparecéis en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Bueno, normal. La verdad es que lo que es, tampoco es lo que hay. Y si ahora estamos ahí, pues hay que aprovecharlo.
No veas cómo estaba Lama esta tarde, ¿eh? Estábamos ahí entre el balonmano y el waterpolo, que no sabíamos dónde mirar.
Manolo Lama. Sí, Manolo Lama, sí. Ya sé que, pero ¿qué ha hecho el balonmano?
El balonmano ha perdido, el primer partido ha perdido. Hemos perdido contra Eslovenia, tenemos dos opciones más.
Perdimos el primero, que no se preocupen, que tengan ánimo y confianza, que aquí la semana ha sido muy muy dura por eso, porque el primer día perdimos y luego hemos ganado todos los partidos y bueno, al final nos hemos clasificado.
Gaby, le estaba diciendo a Willy que creía yo que él había estado en Sydney, que tú sí estuviste en Sydney y rozaste el metal, ¿no?
Uf, lo de Sydney fue duro. Jugamos una semifinal, una de las más duras y largas de la historia, porque había Golden Goal, el gol de oro famoso.
¿Sí?
Y fueron casi 10 minutos de gol de oro y bueno, caímos y en aquel entonces no había descanso, se jugaba un día sí y al otro también y era seguido y creo que tuvimos, no sé, muy pocas horas de descanso para jugar el tercer y cuarto puesto. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, vente arriba, que vamos a pelear por una medalla allí en Río, que está fastidiada porque hay equipos muy buenos, pero nosotros siempre peleamos. Gaby, enhorabuena a todo el equipo, felicidades, estamos en Río, estáis en Río, así que disfrutarlo mucho, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Gaby, el seleccionador, y Willy Molina, que es el veterano y el goleador, ha estado muy bien el portero, ¿eh? Ha estado Dani muy bien y hemos conseguido esta victoria 8-7, que el marcador final dice que el partido ha sido muy ajustado, pero la realidad es que nos hemos ido bastante pronto en el marcador y hemos sufrido menos de lo previsto. Bueno, como preguntaba el seleccionador de waterpolo por el balonmano, pues sí, hemos perdido contra Eslovenia, hemos perdido 24-21. Aquí hay que tener entre los dos primeros y nos queda Irán mañana y el último partido contra Suecia, que organiza este preolímpico. A ver cómo está Malvar. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corrobo, muy buenas.
¿Qué ha pasado para que perdamos 24-21?
Pues que después de ir haciendo un gran encuentro, de llegar al descanso 16-12 con 4 goles a favor, se empieza muy bien el segundo tiempo. A los 8 minutos del segundo periodo España iba ganando ya 19-15, 19-14, con lo cual 5 goles tenía arriba. Pero se han colapsado, se han venido abajo, el último cuarto de hora ha sido un colapso total y España pues no ha sido capaz de marcar más de 5 goles y en cambio ha recibido 12. Ha desperdiciado, como te digo, esos 5 goles de ventaja que llevaba y por lo tanto se ha perdido un partido con justicia y ahora toca sufrir, remar, hacer cuentas y ganar los dos partidos que nos quedan.
Suecia le ha ganado a Irán 34-19. Mañana jugamos con Irán, le vamos a ganar. Y mañana se juega el Eslovenia-Suecia. El último partido para España es Suecia, que es el anfitrión. Allí se juega el preolímpico. ¿Qué queremos mañana, o qué quieres tú, en el Eslovenia-Suecia?
Yo creo que mañana todos somos eslovenos.
Todos somos eslovenos, ¿no?
Todos somos eslovenos. Nos interesa que Eslovenia gane a Suecia y que nosotros nos la juguemos en el último partido, un encuentro a muerte con Suecia, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde, y si España no es capaz de ganar a Suecia, no merece estar en...
¿Nos vale el empate, Luis?
Ganando, en el partido de Suecia, dices.
Sí, Suecia-Eslovenia, ¿no? En el Suecia-Eslovenia.
No, porque tú date cuenta que...
Sumaría 3 puntos, claro, Suecia, otros 3 Eslovenia, pero si le ganamos, nosotros ganamos a Irán y le ganamos a Suecia, estamos dentro.
Sí, pero por si acaso, es decir, si Eslovenia y Suecia empataran, Suecia llevaría un punto, con los dos de Irán serían 3, pero siempre habría que ganar a Suecia.
Sí, sí, la clave es ganar a Suecia.
Sí.
En el último día, el domingo, y jugarla con Suecia, que es la anfitriona, pero bueno, nosotros somos un equipazo, ¿no?, en teoría.
Sí, sí, nosotros tenemos un buen equipo. Nosotros en las últimas confrontaciones, creo que son 6 o 7 las que hemos tenido con Suecia, siempre le hemos ganado, salvo una ocasión, y las pruebas me remito en el pasado europeo en Polonia. España, creo recordar, le ganó 24-22 en el descanso 12-10, y España tiene equipo más que de sobra para ganar a Suecia. ¿Que Suecia juega en Malmo? ¿Que juega en casa? Sí. Pero también recordemos que en el Mundial 2011 nos estábamos jugando la medalla de bronce, tercer y cuarto puesto en un Mundial que organizaba Suecia en Malmo, y nos llevamos la medalla de bronce.
Eso es. Esperanza por delante de todo. ¿A qué hora son los partidos?
Mañana a las 4:15 España frente a Irán, a las 6:30 Eslovenia-Suecia, y lo dicho, todos con Eslovenia mañana.
Mañana te llamo para hablar de ese partido y del que tenemos contra Suecia. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora las motos. Austin, el Gran Premio de las Américas. ¿Cómo está de emocionante? Sobre todo MotoGP, porque con lo que se vivió el año pasado y lo que se está viviendo este año. Ya saben que Lorenzo está diciendo si se queda en Yamaha o se va a Ducati. Dijo Lorenzo hace poco que se lo estaba pensando y que iba a dar una respuesta dentro de poco, pero todavía no la ha dado. Y hay informaciones que hablan de que está más cerca de Ducati que de Yamaha. Y dijo Rossi, a ver si tiene narices a irse a Ducati. Y como parece que se va, casi Rossi le empuja.
¿Ha tenido cojones?
Sí, ha sido una decisión muy valiente, si es que la ha tomado, que no lo sé. Solo le deseo mucha suerte a él y a Ducati. Pienso que puede ser muy competitivo, porque Lorenzo es un piloto que va muy fuerte, que pilota bien. Y ahora Ducati es una moto competitiva.
Son las 6:35 en Austin, en Estados Unidos. Hola Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, pues aquí estamos hablando del asunto este de Ducati. ¿Hay alguna noticia, aparte de la que contaste tú el fin de semana pasado, de que estaba más cerca de Ducati, Lorenzo?
No. Bueno, que me ha gustado mucho eso, como has dicho tú, que no tenía narices, ¿no?
Sí.
Había dicho Valentino.
Sí, es suavizado, ¿no?
Sí, no, me gusta el tono correcto. No, novedades no hay. Hay nerviosismo porque... Una vez que más o menos ya, podría decirlo así, un poco, 2, 3, 4 medios que más o menos estamos por aquí y diría un par de medios que hemos podido más o menos con esto, ya lo estamos dando por hecho, el nerviosismo está, es saber quién acierta cuándo. cuándo se va a decir y cuándo se va a anunciar. De hecho, la rueda de prensa de ayer, bueno, la rueda de prensa, la comparecencia de prensa o la charla que tuvimos con Lorenzo fue un poco exagerada, porque básicamente todas las preguntas fueron para tratar de que soltase la noticia, cuando Jorge en todo momento, digamos como premisa, pues se dedicó a decir que había que esperar, que todavía no iba a decir nada, que no quería hablar de su futuro. Y bueno, pues se le trató de tirar de la lengua, pero no se consiguió nada. Yo creo que van a esperar, no te puedo decir exactamente a qué, pero van a esperar a que todo esté, digamos, reatado, para también en el momento, porque en estas cosas también es importante elegir el momento adecuado para contar las cosas. Pero no, te puedo decir que en Yamaha dan por hecho que tienen que activar el plan B, y el plan B se llama Maris Viñales, y en el entorno de Lorenzo cada día esconden que lo que faltan son flecos, y cuando faltan flecos quiere decir que está todo bastante firmado.
Bueno, es un temazo. Oye, qué bien Márquez, ¿no? Le ha sacado 7 décimas en el día de hoy a Janón, está muy rápido, ¿no? Bueno, es su circuito, allí creo que ha ganado siempre.
Sí, todas las poles, todas las victorias, el circuito de Marc Márquez, incluso un año en que la Honda no termina de ir demasiado bien, sigue sacándole todo el juego a este trazado. Yo creo que casi está no voy a ridiculizar, es un verbo que no está muy bien, porque al final todos los pilotos dan el máximo, pero 7 décimas es una ventaja sideral. Aparte, si miras luego la diferencia, por ejemplo, que hay entre el resto del top 10, son apenas otras 7 décimas. Es una ventaja demasiado grande en un circuito como este, y lo que deja muy claro es el entendimiento que tiene Márquez con el circuito de las Américas. Y ahora mismo, lo decía hoy Livio Supo, que es el jefe máximo de Honda, ahora mismo ningún piloto tendría opciones de ganar la carrera si fuese en estos momentos. Veremos a ver qué pasa mañana, porque también va a haber alguna novedad en cuanto a los neumáticos, que han dado todo un poco liado y van a traer material nuevo, y a ver cómo funcionan los pilotos con ellos. Pero ya te digo que ahora mismo es el máximo favorito, y hay que recordar que es el líder de la general, nunca ha dejado el liderato cuando lo ha cogido en MotoGP. Así que bueno, pues de un mal inicio que parecía para Honda y para Márquez en esta nueva época Michelin, las cosas le están poniendo bastante de cara, pero vamos, queda muchísimo mundial y veremos muchas cosas a lo largo de este año.
¿Hace calor?
No, la verdad que la temperatura es bastante agradable. Yo la primera vez que vine a este circuito me imaginaba que me iba a encontrar vacas y cowboys y gente a caballo con sombrero, sí, y la verdad sí. Es que es bastante verde todo esto, o sea que no. Y la temperatura es muy agradable. Puede ser que llueva, que nos caiga algo de lluvia el domingo, esperemos que no, porque entonces cambiaría completamente el panorama. Pero ya te digo, la temperatura muy agradable, está muy bien aquí, y bueno, después del viajecito que tuvimos para volver de Argentina, se agradece bastante la tranquilidad tejana en esta tercera cita del campeonato.
Mañana hablamos, un abrazo, Borja.
Un abrazo, hasta mañana.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @partidodelas12, y en facebook.com/elpartidodelas12.
COPE, estar informado.
¿Qué? ¿Cansado del estrés diario?
Tranquilízate, que te vamos a arreglar la vida.
Relájate y disfruta del buen fútbol.
Buena idea.
Este sábado desde las 3, Real Madrid, Eibar, Español, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona.
Ha ido botandito,
y el domingo, Valencia, Sevilla, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
En tus manos están las herramientas que necesitas para apostar en directo. Tienes la opción, el poder, de convertir un partido corriente en un partido extraordinario. ¿Eres miembro de la casa de apuestas preferida en todo el mundo? ¿Eres miembro de Bet365?
Juega con responsabilidad.
¿Dudas con la declaración de la renta? A partir de mañana sábado gratis con Expansión, las guías prácticas de los impuestos 2016. Para particulares, autónomos, profesionales y empresarios que encontrarán aquí las respuestas a sus dudas fiscales y la información más completa y detallada sobre todas las novedades en el IRPF para este año. Mañana sábado primera entrega gratis con Expansión.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Futboleros Viajeros, temporada 3, capítulo 29. ¿A dónde vamos esta noche, Arancha Rodríguez?
Nos hemos dado unas vueltas por Europa, por África, pero teníamos Asia un poco olvidada. Y yo tenía ganas de visitar algún país asiático en el que hay unos cuantos futbolistas españoles, porque Asia es un destino que eligen muchos para ir.
Futboleros Viajeros, esta noche, a la Liga de Tailandia.
Daniel García Totti,
Nació en Salamanca el 21 de septiembre de 1987. Club actual, Bangkok Glass Football Club. Ciudad, Bangkok. País, Tailandia. Población, 8.530.369 habitantes. Distancia entre Salamanca y Bangkok, 10.308 kilómetros.
Hola Toti, buenas noches.
Buenas noches.
Te digo que hace un tío de Salamanca en Bangkok, en Tailandia.
Pues nada, aquí a jugar a fútbol, que es mi vida, y a vivir una gran experiencia.
Bueno, cuéntanos, que tengo aquí puesto por Arancha los clubes en los que has estado. Tú eres de Salamanca, has jugado en el Salmantino, Cádiz, Hércules, Deportivo Alavés. ¿Y en el Salamanca también jugaste?
Sí, claro, no. El Salmantino era el filial del Salamanca, sí. En Salamanca jugué 4 años.
Y luego la Unión Deportiva Salamanca, que desgraciadamente, Toti, ya no existe, ¿eh?
No, sí, es una pena. Los que somos de allí, pues me da mucha pena. Y sobre todo que el estadio que tenemos allí, que es un gran estadio, está sin usarlo.
Es verdad,
está,
es verdad.
Está abandonado, es una pena, es una pena.
Oye, tú eres Daniel García Pérez, pero te llaman Toti. Toti como no, el Toti.
Es Daniel García Rodríguez, lo que pasa es que está equivocado por ahí.
¿No? Ah, que es Rodríguez, vale. Que escucha, que ¿por qué te llaman Toti? ¿Por el futbolista o qué?
No, es porque a mi hermano mayor pues lo llamaban Toto en el barrio, en el colegio, que íbamos al mismo colegio, y bueno, a su hermano pequeño pues se quedó Toti.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa Toti del Deportivo Alavés para marcharte al Bangkok Clax?
Pues bueno, yo es que la verdad me habían ofrecido ya algún verano venir aquí, pero bueno, esos años pues tenía contrato con el Granada, que me tenían propiedad, y bueno, era muy difícil, y bueno, el verano pasado pues hubo interés, también es que este club de Tailandia estaba dispuesto a pagar traspaso, y entonces creo que era el momento de vivir la experiencia fuera. Pues bueno, también tengo una niña que tiene 2 años, y da el momento, porque si es más tarde, pues no creo que lo hiciera.
¿Y cómo te llega ese ofrecimiento? ¿Que a través de tu agente habitual, o hubo alguien que te dijo, mira Toti, tenemos estas cosas de Tailandia?
Sí, sobre todo también fue principalmente porque aquí había entrenador español, Ricardo Rodríguez, y bueno, había preparado físico también, y justo había llegado otro español, se llama Vidani, estaba en mirandés. Y bueno, pues todo eso unido a todas las circunstancias que te he dicho antes, que están dispuestos a pagar traspaso, me ofrecían un buen contrato, pues fue para adelante, y bueno, la verdad que me da gusto, porque me esperaba todo peor, y la verdad que estoy gratamente sorprendido, y bueno, la verdad que no me arrepiento de este paso que he dado.
Bueno, cuéntanos, ¿qué te encuentras en la llegada al club? No, o sea, Bangkok Glass Football Club, ¿no? ¿Qué te encuentras allí? ¿Qué viste? Nada más llegar, me imagino que con los ojos muy abiertos, a ver qué te encontrabas y qué te encontraste.
Pues bueno, yo iba mirando a todos lados, ya solo el tráfico ya te sorprende aquí.
Sí, sí.
Y bueno, yo iba al hotel y bueno, yo estaba alucinando con todo lo que veía, porque bueno, también era la primera vez para mí que salía de España, yo nunca he salido fuera de España, y estaba muy sorprendido, ¿no? Yo cuando llegué, pues es la verdad que es un recinto muy grande, porque bueno, el club pertenece a una empresa muy grande de Tailandia, de una cerveza que se llama Singa, que patrocina bastantes equipos de la Premier, y no sé si alguno de España también lleva publicidad.
Sí.
Y que bueno, que el campo que tenemos es de hierba artificial, pero bueno, en realidad me beneficia, porque bueno, es el único campo artificial aquí, y es muy difícil que no ganen en casa.
Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de Toti, él ha estado en ciudades pequeñas, bueno, relativamente pequeñas, como Salamanca, como Cádiz ha jugado en Alicante, en Vitoria, y de repente pasa a una ciudad que tiene 8,5 millones de habitantes. O sea que no hay ninguna ciudad en Madrid que tenga tantos habitantes como tiene Bangkok. Me imagino que eso también te impresionaría al principio, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hay más de 8 millones seguro, porque bueno, al final aquí seguramente hay mucha gente ahí, no está cesada, pero esto es muy grande. También pasa como en Madrid, ¿no? Que se juntan las otras ciudades y se hace más grande todavía. Y bueno, es que esto es enorme, es que bueno, yo me quedo alucinado, porque bueno, encima vienen de ciudades pequeñitas y es esto, y es increíble. Pero bueno, lo que más me gusta es que tiene de todo, y es fácil vivir aquí, porque bueno, nos hace difícil tener de todo, pues es más fácil.
Toti, ¿el fútbol qué te encuentras? ¿Cómo juegan los tailandeses al fútbol?
Pues aquí es todo muy alocado. Aquí pues no hay fútbol base, y prácticamente por los jugadores no tienen muchos conocimientos en lo que en lo que a práctica se refiere, pero bueno, sí son jugadores pues que son muy habilidosos, son muy rápidos y bueno, tienen buena materia prima, pero bueno, no está explotada y es un fútbol que tiene que crecer mucho todavía, pero bueno, tienen que ir poco a poco porque es muy difícil cambiar muchos hábitos que tienen ellos por su cultura, pero bueno, sí que me sorprendí también, porque cuando vienes aquí todo el mundo pues te dice, no, es que es una liga muy mala y como que iba a ser fácil, pero el fútbol no es fácil en ningún lado. Y bueno, el medio año que estuve el año pasado, pues la verdad que me costó, pero bueno, este año más o menos lo estamos haciendo, ya conocemos cómo juegan y bueno, ya te vas haciendo y vas haciendo las cosas mejor.
Oye, las aficiones, ¿cómo son? ¿Qué te encuentras? ¿La tuya y la del resto? ¿Cómo se vive el fútbol allí en Tailandia?
Bueno, pues aquí quizás son más respetuosos con el fútbol. Después de acabar los partidos, pues todo el equipo tiene que ir a saludar al banquillo contrario, tiene que ir a saludar a su propia grada y también tiene que despedirse del contrario. Claro, yo eso sí que también me sorprendió porque bueno, en España es imposible eso, que vas por muchos partidos a la grada del equipo rival. Pero aquí, bueno, el tipo, la cultura, su religión, pues es así y la verdad que es mucho más respeto. Aquí no te gritan ni te dicen cosas de la afición del equipo contrario.
¿Cuánta gente suele ir ¿cuánta gente suele ir a veros, Toti?
A nosotros, bueno, va desde 6.000, 7.000 hasta 12.000 que pueden ir, si es un buen partido contra un equipo de los fuertes, pues puede haber eso. Y fuera de casa sí que hay equipos con más seguidores que pueden llegar a 20.000, 25.000, está bien.
¿Y cuánto cuesta ir al fútbol?
No, es más barato, mucho más barato en España. Ahora no sé decirte, pero a lo mejor yo creo que la entrada más cara, 25 euros, puede ser en nuestra casa. Mm.
Oye, Toti, se habla mucho siempre de las apuestas asiáticas, que les gusta mucho apostar. ¿Se apuesta mucho al fútbol?
Aquí en Tailandia es que está prohibido. Creo que está prohibido. No te lo sé decir que seguro, pero creo que está prohibido apostar. Y aquí no se oye nada. Ni mis compañeros no apuestan. No, tú no ves nada de publicidad de apuestas, ni les ves apostando al móvil. Así que creo que está prohibido, la verdad.
Toti, en general, no en concreto en tu caso, de pasta, ¿qué tal para los europeos o los que no son de Tailandia que van allí? Que me tiene aquí apuntado Arancha que está Carmelo González en otro equipo, está Ernesto Amantegui, está Manu del Moral, está también en la Premier League, que le conoce más la gente porque ha jugado hace muy poco en Primera División. ¿Qué tal de pasta?
No, aquí los extranjeros, los contratos son muy buenos, la verdad. Puede equivaler, aquí puedes ganar lo que puedes ganar un jugador en primera y de los de abajo. Al final, para los extranjeros sí que hace una gran inversión, ya te dije, por mí pagaron traspaso y bueno, yo venía hace un año, bueno, en segunda, sí que ya había algún interés de un equipo pequeño en primera, pues no estaban dispuestos a pagar traspaso y aquí sí. Entonces, bueno, aquí los extranjeros la verdad que solo pueden jugar 4 o 5 extranjeros máximo, entonces pues al final se hacen una inversión grande los dueños.
Oye, que bueno, está contando cosas mezcladas, Arancha, entre el fútbol y la vida. Ya he dejado caer algunas de las preguntas que le vas a hacer, pero que nos cuente, ¿no?
Sí.
Más cosas en concreto de Bangkok.
Bueno, además, hay una cosa que me ha llamado la atención y que a lo mejor él no la puede confirmar. Me han dicho que eres una auténtica estrella en la liga tailandesa.
No, eso es muy exagerado, porque es lo que te he dicho, esto es muy grande y hay equipos, que hay un par o tres equipos que son mucho más grandes aquí. Y bueno, ahora sí que en verdad que te empiezan a conocer la gente, a pedir fotos, pero bueno, no, yo aquí yo no soy ninguna estrella, ni mucho menos, aparte que yo, por ejemplo, no tengo redes sociales ni nada, entonces tampoco juego a la gente, entonces aquí es que es muy grande y el fútbol tampoco lo sigue la gente, pero no tanto como en España, por ejemplo.
¿Haces anuncios o no?
Que va. Sí sé de algún, hay jugadores extranjeros que sí han hecho anuncios incluso para la tele y demás,
¿sí?
Pero no es fácil, aparte mi inglés no es bueno aquí, así que...
Eso ha sido un hándicap entonces. Bueno, pues vamos a las cosas que me interesan a mí de la vida. Ya me has dicho que es una ciudad caótica, imagino que el tráfico será terrible, pero bueno, yo voy a mis cosas. Recomiéndame una comida, no sé si habrá alguna que no sea picante que me puedas recomendar.
Bueno, será, yo te diré lo típico, te dirá la gente que ha venido aquí, que es el pad thai. Bueno, yo es un poco picante, pero bueno, lo puedes pedir sin picante. Y bueno, yo eso es que yo tampoco como mucha comida de aquí. Casi siempre que tengo días libres puedo marcharme, me voy a comer a un español, así que tampoco tengo mucho de aquí.
Oye, ¿qué es lo que has dicho que es?
Pad thai.
Sí, ¿qué es?
son una especie, se llaman noodles, una especie de pasta con algunas raíces, y la verdad que está bueno, no sé si está bueno, pero bueno.
Y bueno, y para acompañarlo, ¿qué nos recomiendas de bebida?
Aquí, por ejemplo, el vino es muy caro porque yo creo que les cuesta meterlo dentro del país y es muy caro, pero aquí en verdad las bebidas, todo, beben mucho café y mucho zumo, pero muy azucarado, no hay ninguna bebida así que se pueda acompañar con una buena comida.
¿Cómo se llama?
Bebida, perdón. Cerveza.
¿Cómo se llama la cerveza? Que sí, la que es del dueño de tu club, ¿cómo se llama?
Inga.
Y aquí en España, no sé si, yo no la he oído nunca, no sé si en España la habrá.
A mí me han contado como que patrocina, por ejemplo, patrocina el Madrid, hay otra que es la competencia aquí, se llama Chang, y patrocina el Barça. Y bueno, es un escudo de un dragoncito, es que yo sí que lo he visto en la Premier, en Manchester, sí. Y lo patrocina. Y la verdad que es un grupo muy potente aquí.
¿Y la has probado, me imagino, no, la cerveza?
Sí, claro.
¿Y qué tal, que es fuerte o flojita?
No, está bien, pero bueno, yo prefiero la de España.
Está bien.
Bueno, a lo mejor pueden ser...
Bueno, aquí se puede también, es eso, se puede, encuentras productos de España en el supermercado y compro cerveza ahí, así que...
Sí. Bueno, un lugar donde ir en Tailandia, que es un sitio súper turístico, y estoy convencida de que muchos de la gente que nos está escuchando algún día piensa hacerse un viaje maravilloso a Tailandia, recomiéndales qué no deberían perderse.
Yo todavía no he tenido tiempo de conocer las playas, islas, pero bueno, es que hay muchos sitios. Puedes ir a Krabi, a Phuket, puedes ir a Koh Samui, a Phi Phi, tienen playas que son de película y... Bueno, aquí hay, la verdad que hay muchas cosas que ver, pero las playas, yo creo, a mí que me gustan, es lo que
no, ahí estoy viendo aquí, yo, mientras hablamos contigo, Toti, cosas que se pueden ver a través de Google, joder, hay unas estampas por la noche, con la luz que tienen los edificios, paseando en barca por un río que debe haber allí, que eso es precioso, ¿eh?
Sí, eso por ejemplo no lo he hecho, pero al final es que es eso, hay tantas cosas que vas haciendo alguna siempre se te queda y eso, por ejemplo, todavía no lo he hecho.
Y palacios, ¿no? Algún palacio espectacular de estos que hay, de lujo auténtico.
Sí, el Palacio Real es... yo sí he ido y me tocará cada vez que venga gente ir a enseñarlo y sí, es espectacular, es muy grande y bueno, eso es una de las cosas que hay que venir a ver. Bueno, y también yo a mí que me gusta centros comerciales, pues aquí la verdad que los centros comerciales son increíbles, son de lujo y yo, por ejemplo, no lo tengo en España y es raro, pero eso es lo que recomiendo, ir a los centros comerciales de aquí.
Pues nada, habrá que visitarlo, dejarse los cuartos en un centro comercial. Dime una costumbre rara relacionada con el fútbol, algo, lo que más te haya sorprendido desde que estás allí.
Costumbre rara, pues los ves por la mañana a los compañeros, pues desayunar pollo frito, por ejemplo, en el vestuario antes de entrenar, eso es impensable en España, o por ejemplo hablar antes del partido, están hablando con sus parejas por el FaceTime del iPhone. Entonces, eso en España te ve el entrenador antes del partido, usa el móvil y no juega. Pues es muy diferente aquí, muy diferente, son cosas, pero bueno, que al principio te sorprendes, luego ya pues te haces a ella.
Luego te haces un FaceTime tú también con tu mujer, ¿no? Y le dices, mira, que estamos aquí cambiándonos para entrar.
No, a mí, yo no, porque no me gusta que me molesten antes del partido y estar solo en eso, pero bueno, seguro con el tiempo, si me tiro mucho tiempo aquí, acabaré haciéndolo.
Y la última, sé que es muy complicado el tailandés, me imagino que os manejáis mucho en inglés, pero si puedes, intenta decirme una palabrota, la primera que te enseñaron cuando llegaste al vestuario, en tailandés, si puede ser, ¿eh?
Yenme es una buena palabrota.
Que traducido ya es tarde, lo puedes decir, ¿eh? Que traducido es...
No, vale,
vale, está bien.
Pero bueno, es difícil el Thai, pero sí que pues se te quedan palabras que al final las usas en el campo.
Bueno, Daniel García Rodríguez, que estaba mal en Wikipedia, Rodríguez. Rodríguez.
Sí, ya lo sé.
Con ese apellido tan bonito, Rodríguez que tiene.
Conocido por Toti, ganándose la vida ahí en Tailandia, en Bangkok. Entonces, ¿qué estás, con tu mujer y tu hija allí viviendo?
Sí, sí, yo estuve un mes solo hasta que, bueno, pues encontré casa y demás. Y sí, me vine, tengo una niña de 2 años y medio ahora y bien, contenta, ya va al colegio, le va a venir muy bien, porque bueno, va a aprender inglés, al parecer le da muy mal, pero sí. Yo creo que ella va a volver sabiendo inglés y bueno, por esa parte muy contenta.
Qué bueno que, oye, me dice de todas formas que sabiendo que estás bien casado con tu hija, tipo familiar, pero me dice Manolo Lama que no sé si tiene presupuesto un viaje a Tailandia después de ir a Río de Janeiro en los Juegos Olímpicos. Dice, oye, pregúntale a Toti esta noche que qué tal la raza femenina tailandesa.
Bueno, también es como lo de la comida, me gustan más las españolas. Y bueno, aquí pues bueno, hay, sí, la verdad que hay mucho hombre soltero que viene aquí, porque la verdad que si te vas al centro pues hay sus zonas para ese turismo y la verdad que hay mucho de eso, pero bueno, ya que cuando venga Lama ya...
Bueno, Toti, que seas muy feliz, ¿eh? Que disfrutes de la vida. Están escuchando ustedes cómo es la comunicación con Tailandia, que nos ha costado un poco, porque parece que en el siglo XXI todo debe ser muy fácil, pero todavía las comunicaciones con esa parte del mundo no son tan fáciles. Así que agradezco mucho el trabajo del equipo técnico para que por lo menos hayamos entendido a Toti. Toti, un abrazo muy fuerte, que triunfes, que metas muchos goles en el Bangkok.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Pues ya estamos en Tailandia. Fuimos el primer año, ¿no? A Tailandia,
sí,
¿no?
Bueno, fuimos también el segundo porque fuimos a visitar a un gran amigo.
¡Ah, Rufo, hombre!
Claro,
¡Rufo,
claro.
Rufo!
Lo que pasa es que él estaba en segunda, entonces queríamos ver un poco la diferencia
en primera,
entre segunda,
¿no?
Y primera.
Esto es élite, ¿eh? En Tailandia.
Sí, sí, sí. Aparte, a mí yo creo que es un lugar típico para los viajes de novios, ¿no?
Bangkok, sí. Sí, sí, sí.
Sí, habrá que ir.
No, hombre, las fotos son fantásticas. Muy bien, hasta aquí, futbolero viajero. Gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Álvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
A ver, tres o cuatro cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas.
Bueno, lo más destacado en la NBA es que si esta madrugada Indiana gana a Toronto, los Bulls no se meterían en playoff. Toma. Malas noticias para Gasol y Mirotic. Ciclismo, quinta etapa de la Vuelta al País Vasco. Victoria para el italiano de Astana, Diego Rosa. En la general, cambio de líder. Es primero el colombiano del Sky, Sergio Henao. Y contador ya segundo a tan solo 6 segundos del líder. Mañana, contrarreloj decisiva. Bádminton, Carolina Marín ha perdido en los cuartos de final del Abierto de Malasia contra la china Wang. La onubense no ha podido revalidar el título que se llevó el año pasado. Por último, tenis ATP 250 de Houston, Feliciano López, se ha metido en semifinales después de ganar al americano Tim Smisek por 6-4 y 7-6. Mañana se mide en las semifinales al argentino Pico Mónaco.
Decía Andrés Montes a mí, eso lo he dicho duro, noticias a toda pastilla, ¿no?
Hombre, me has
Oye,
dicho...
¿cómo se llama el italiano que ha ganado? Diego Rosa. Rosa. Hay que decir Rosa. Ha entrado con la bicicleta en brazos por la línea de meta. Sí, Pedrito, lo has visto, ¿no? Que ha entrado el tío, ha llegado con la bicicleta en las manos.
A lo Peter Sagan, ha dicho Erifrade.
Bueno, lo Peter Sagan, sí. Bueno... Porque le ha gustado a él.
Ah, por bueno, sí. Llevaba 3 minutos y medio de ventaja. Caído,
claro. Sí, ha dicho este, aquí me doy el lujo de hacerlo. Claro. Bueno, Alberto Arauz, que aparte de ser uno de los jefes de Copedaleando, no sabemos cuándo saldrá eso, portada del diario Marca de hoy sábado.
Pues vemos una foto de Cristiano Ronaldo, Fernando Torres y Leo Messi, el titular en la antesala de una Champions apasionante, aquí hay Liga. Y también entrevista con Carlos Salvador Bilardo, en la que el argentino dice, el fútbol es fácil, se da mucha importancia al toque.
Nos vamos, bravo. Llega ahora Arjona y sus chicos para contarles un montón de historia. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
José Luis Corrochano.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.